Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Conmemora Radio, en sintonía con todas las voces, las memorias y la verdad para construir caminos de paz y reconciliación. Programa del Centro Nacional de Memoria Histórica con la actualidad en los temas de memoria y paz.
Bienvenidos a una nueva emisión de Conmemora Radio, una hora de actualidad, de arte y de memoria, realización del Centro Nacional de Memoria Histórica con el apoyo de la Universidad Santo Tomás de Aquino, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. Hoy en cabina los acompañamos Camilo Lozano, Mauricio Acevedo y Daniel Valencia, y en el control Jorge de la Universidad Santo Tomás. Como siempre, vamos a compartir con ustedes información de actualidad de iniciativas de paz y reconciliación en el país y la participación de diferentes sectores de la sociedad colombiana. Y como siempre, por supuesto, en sintonía con todas las voces y las memorias para construir caminos de paz y reconciliación.
El tema de la semana en Conmemora Radio.
Acuerdos de paz hoy en Conmemora Radio, nuestro tema de la semana.
Así es, hoy vamos a revisar los acuerdos de paz. Vamos a hablar del caso de Finlandia, el caso de Nepal y por supuesto vamos a hablar de los acuerdos de paz en Colombia. Todo esto analizado desde la historia reciente. Vamos a analizar qué son, cómo se caracterizan y qué fases tienen. Todo esto con el objetivo de dejar claro que la paz sí se puede construir mediante el diálogo y las negociaciones.
Bueno, pero antes de entrar a hablar sobre todas estas partes, lo primero es entender qué es un proceso de paz. Estos se entienden o son definidos como una negociación entre dos o más partes, pueden ser países o actores internos de un mismo país, que se sientan a hablar sus diferencias con la intención de encontrar una solución que los beneficie a todas las partes.
Bueno, hay mucho escepticismo normalmente en torno a los acuerdos de paz. Muchas personas dicen que puede ser una utopía, que son muy difíciles de alcanzar. Pero creo que la historia ha dado una gran cantidad de ejemplos que nos dicen que sí es posible. Uno de estos, como citaba Camilo hace unos momentos, es por ejemplo en Nepal, un conflicto que desplazó a cerca de 50.000 personas y dejó 13.000 muertos, y sin embargo, en 2006 se iniciaron unos acuerdos de paz que dejaron como resultado la eliminación de la monarquía y del régimen donde sucedieron estas atrocidades, y se dio paso a una república secular y democrática.
Uno de los casos que más se estudia es el caso de Bosnia, que se logró desarrollar en tan solo 20 días con el apoyo de Estados Unidos y del expresidente Bill Clinton. En 1995 se pudo dar fin a una guerra que se caracterizó por las masacres y la multitudinaria violación de los derechos humanos.
Si bien siempre quedan algunos sinsabores después de estos procesos, algunas condenas que no se realizan o algunas personas que quedan pendientes ante la justicia y que el pueblo reclama eso, pues creo que hay que rescatar es que por lo menos se detiene un gran periodo de barbarie y se logra avanzar hacia la paz, hacia la reconciliación, de cierta manera. Latinoamérica también ha sido un ejemplo de paz mediante diálogos como, por ejemplo, de El Salvador y Guatemala. Y, por supuesto, Colombia también tiene su propio ejemplo exitoso, relativamente exitoso.
En Conmemora Radio, el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica en las regiones.
De un acuerdo de paz y es el del M-19, cuya conmemoración a propósito se celebró este lunes pasado.
Bueno, esta semana tenemos dos grandes conmemoraciones. La primera es la de Las Brisas y Mampuján. Lo que pasó es que en el año 2000, el 10 de marzo, llegaron 60 paramilitares del bloque Montes de María al corregimiento de Mampuján, en María la Baja, esto queda en Bolívar. Lo que pasó allá es que estos paramilitares amenazaron a toda la población diciéndoles que si no se iban, les iba a pasar lo mismo que a los pobladores del Salado. La masacre había ocurrido un mes antes. Esto produjo un desplazamiento masivo de 300 personas. Mientras los 60 paramilitares se desplazaban hacia las brisas, se encontraron con otros 90 paramilitares del bloque norte. Y al día siguiente, por la madrugada, todos estos 50 paramilitares bajo el mando de alias Cadena entraron al casco urbano de las brisas y Cadena los obligó a asesinar a 11 personas que las acusaban de ser guerrilleros. Lo paradójico de todo esto es que después de investigaciones judiciales se vino a esclarecer que no eran guerrilleros sino campesinos.
¿Y cuál es la segunda conmemoración de esta semana?
Bueno, esta segunda es muy importante porque son los 25 años del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. Este es un caso exitoso en la medida en que se logró desmovilizar el grupo, pero siempre quedan sabores amargos, que es en excelencia la muerte de Carlos Pizarro, que a los 45 días de haberse desmovilizado y siendo candidato a la presidencia de la República, fue asesinado en un avión de Avianca vía Barranquilla.
Precisamente, para hablar de esos acuerdos de paz en la historia reciente de Colombia y un poco hablando de qué se puede esperar frente al actual proceso de negociación de paz con las FARC, estuvimos hablando con Angélica Redberg, profesora de los Andes y actual coordinadora del Programa de Investigación de Conflicto Armado y Construcción de Paz, Compás.
En Conmemora Radio, la entrevista.
Colombia tiene una vasta experiencia con procesos de paz. Más de 20 procesos ha habido en este país en las últimas décadas, con diferentes grupos, con distintos resultados, muchos de ellos exitosos en el sentido de que produjeron la desmovilización efectiva de los grupos y su posterior ingreso, por ejemplo, a la política formal. Es el caso de todos los grupos que se desmovilizaron en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, que luego, de hecho, pudieron participar en la reorganización y un cambio social profundo que consistió, digamos, en escribir las nuevas reglas sociales para el país, concretados en una constitución. Dado eso, yo considero que esa experiencia que Colombia tiene en procesos de paz es uno de los principales activos de cara al proceso actual. El proceso actual no nos tomó desprevenidos, no nos tomó desenterados de los retos reales que implica la construcción de paz en un país. Y creo que ese sano pragmatismo, si queremos llamarlo de alguna manera, es, insisto, nuestra principal arma de cara a las frustraciones, a las expectativas encontradas que estos procesos generan y que muchas veces no se cumplen. Creo que sabemos que se negocia con un grupo en particular, se negocia para un efecto puntual y que de ninguna manera Colombia estará libre de graves problemas en los meses posteriores, en los años posteriores, de hecho, a una eventual firma de un acuerdo. Sabemos que hay miles de retos en términos de estructuras criminales en marcha, territorios que siguen sin estar copados por el Estado, organizaciones sociales insatisfechas, enormes retos como una gran desigualdad todavía que nutre las guerras y eso hasta circulación de armas. Digamos, el repertorio de retos es sin duda muy vasto y es importante que sepamos que existe y eso nos distingue, pensando en otros países, de otros países donde las dificultades de la posguerra llegaron un poquito como una sorpresa, pues se esperaba que con la firma de la paz básicamente se acababan los problemas de la sociedad y eso no fue así. Y yo creo que entonces en ese sentido también Colombia tiene otra gran ventaja y es que sabe que la paz no vendrá gratis, que la paz tiene costos, pero también que esos costos vale la pena incurrirlos porque se espera y se sabe que lo que venga después de todas maneras cualitativamente será mejor que lo que tengamos actualmente. Con respecto al proceso actual, considero que muchas señales apuntan a que está ya enrutado, digamos, hacia un final feliz. Feliz entendiendo la desmovilización de un grupo armado, el grupo armado más importante que tiene el país. Considero muy importante los acuerdos recientes. Lo que más importante me parece es que ya haya generales en ejercicio discutiendo los caminos de la dejación con miembros de las FARC. Eso no tiene muchos precedentes en el mundo, que se llegue, digamos, a ese nivel de realmente reunir los enemigos en el campo de batalla para discutir cómo es que se van a desmovilizar. Considero también que los temas que han sido acordados como reforma agraria, como reforma política, como el tema de sustitución de cultivos son absolutamente críticos y transversales a los cambios que Colombia tiene que vivir. Y siento que, por tanto, la agenda es pertinente a las necesidades y a las reformas reales que el país necesita.
Este 14 de marzo se cumplen 13 años de la Asamblea.
Bien, es muy importante tener en cuenta que gran parte de los acuerdos que se han realizado en Colombia no han sido patrocinados o han sido ayudados por el Estado. Algunos han sido realizados por las mismas comunidades. Tal es el caso de Micomado Bolívar, una región golpeada por todos los actores armados. Hablamos con Álvaro Villarraga, director del técnico de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y una lideresa de los territorios campesinos.
Este 14 de marzo se cumplen 13 años de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, una iniciativa de paz regional que hoy es una muestra de que el diálogo es la mejor arma frente a los violentos. Micoahumado es un corregimiento ubicado en el municipio de Morales, al sur de Bolívar, que durante muchos años estuvo en medio de combates entre grupos como el ELN, las FARC, los paramilitares y el mismo Ejército Nacional. La población se encontraba en la mitad de una dinámica muy difícil de violencia en las zonas rurales y urbanas del corregimiento. Este contexto originó una reacción por parte de la comunidad, donde le exigían respeto a los actores armados frente a su territorio y a la población civil. Adri Solín Rodríguez es lideresa de este proceso organizativo campesino y nos cuenta su experiencia y la importancia del papel de la mujer en la construcción del diálogo.
Bueno, eso nos llevó en medio del conflicto, los grupos al margen de la ley, la guerrilla y las autodefensas, en la cual nosotros como proceso tuvimos en resistencia civil, piensa nosotros la vida y la permanencia en el territorio. La mujer fue una de las que más ensaltó en la cuestión de los diálogos con los grupos como la autodefensa y la guerrilla, y en eso, en la comisión de diálogo, pues se ensalzó más la mujer. Eso precisamente venía yo hoy hablando, que la mujer tenía una magia en la cuestión de diálogo. La experiencia para mí es prácticamente los diálogos. Esa es la mejor arma que nosotros como civiles tenemos a nivel nacional, ¿no? Nosotros, para nosotros es una fuerza muy grande. Esa es una de las mejores armas que tenemos para el proceso de paz.
Álvaro Villarraga, director técnico de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, ha estado acompañando a los campesinos en este largo camino y resalta los logros del proceso comunitario campesino en Micoahumado.
Iniciando los años 2000, Micoahumado es un ejemplo a la altura de la ATCC, a la altura de varias comunidades indígenas del Cauca, de otras comunidades indígenas en Urabá y el occidente de Antioquia, de resistencia y logro de espacios humanitarios, de espacios de no interferencia e intervención conseguidos con la presión de la sociedad. Pero Micoahumado agrega otras dos circunstancias. Una, que es un caso emblemático, a mi juicio el más que todo en el país, relacionado con lo anterior, pero un nuevo logro de resistencia civil, es que consiguieron un acuerdo humanitario de desminado. La mayor presencia de actor militar en determinado momento era el ELN, y tenía sembrada la carretera de entrada y tenía sembradas minas en zonas colindantes. Y también había presencia de otros actores y presencia paramilitar incursionando fuerte, y también había uso de minas. Los pobladores de Micoahumado logran un compromiso con cada una de las partes para que se deje el uso de las minas. El ELN responde ante esta exigencia positivamente y desmina el territorio.
Usted está escuchando Conmemora Radio, Centro Nacional de Memoria Histórica.
Bueno, y volviendo a hablar sobre los 25 años del acuerdo de paz entre el gobierno y el M-19, tenemos una entrevista muy interesante. Hablamos con la hija del comandante del M-19, María José Pizarro. Ella nos habló sobre el proceso y, más importante, sobre las lecciones que nos dejó a todos.
Se caracterizó por haber podido crear como relaciones de confianza muy sólidas entre las dos partes que estaban negociando. Dos, la forma en que inició el acuerdo, con un secuestro de un líder conservador. Por la liberación de ese líder conservador, que era Álvaro Gómez Hurtado, no se pedía absolutamente nada a nivel monetario, sino poder iniciar un diálogo. Otra cosa importante es que por primera vez se probó lo que se llamaban como zonas de distensión. Lo tercero y poco conocido es que los crímenes de lesa humanidad o graves violaciones al derecho internacional humanitario no entraron dentro del indulto. Y finalmente, algo que se va a aplicar es el tema de que no se entregan las armas no, las armas se dejan. Es la forma en que nosotros no nos estamos entregando, nosotros estamos dejando las armas, y el mismo gesto de Carlos Pizarro cuando depone el arma es que no se la está entregando a nadie. Carlos Pizarro no solamente fue el que firma ni el comandante que firma, sino fue el arquitecto del proceso de paz. El proceso de paz con el M-19 no se da como una decisión de la comandancia, vamos a firmar la paz y nos desmovilizamos. O sea, hubo votación interna, es decir, al interior hubo un proceso democrático para que todos decidieran su destino.
¿Qué lecciones de ese proceso se pueden aplicar al proceso que está viendo?
¿Verdad? Hay una que es muy importante, que es cómo los militantes de base van a ser recibidos y atendidos. Por ejemplo, en el tema del M-19 no hubo acompañamiento psicosocial, y para poder obviamente trabajar en unas situaciones de mínima dignidad sabemos que es imprescindible la formación. En el sentido de lo positivo, que la paz a través de una negociación es posible, sí se puede. Y pues lo más importante, y no puedo dejar de referirme a esto, pues es el asesinato del líder. Uno no puede pensar que un proceso es absolutamente exitoso si al líder del proceso lo asesinan 45 días después de firmar el acuerdo. En eso, digamos, yo sí soy muy crítica y difiero bastante.
Conmemora Radio, en sintonía con todas las voces, la memoria y la verdad para construir caminos de paz y reconciliación.
Hoy en Música para la Memoria, esta sección donde siempre les traemos canciones para todos los gustos de un montón de géneros que tienen que ver con temas de memoria, tenemos una canción alusiva precisamente a la paz, Give Peace a Chance, una canción interpretada por el legendario ex-Beatle John Lennon.
Two, one, two, three, four.
Thank you.
En sintonía con todas las voces, las memorias y la verdad para construir caminos de paz y reconciliación.
Y esta vez en Todos Somos Memoria, estuvimos en la Plaza de Bolívar hablando con tres personajes muy interesados en los acuerdos de paz.
¿Cuáles crees que son las lecciones aprendidas del acuerdo de paz del M-19 y el gobierno en 1990?
Hace 25 años, 25 años que se firmó la paz con el M-19 y después vimos una evolución difícil, llena de obstáculos, llena de sinsabores y llena de alegrías. Pero la lección principal que nos deja esta experiencia es que sí se puede lograr la paz. Y que a través de esa paz se pueden lograr objetivos que no se lograron a través de las armas.
La continuidad de un lanzamiento armado sin perspectiva de triunfo es una equivocación. Hay que negociar la paz. Eso lo entendimos hace 25 años y la historia nos está dando la razón. Segundo, el perdón y la reconciliación son posibles. Ejemplos de ello son la reconciliación de Álvaro Gómez Hurtado y el M-19 en 1991 durante la Asamblea Constituyente.
La gran hija del proceso de paz del M-19 con el Estado es la Constitución del 91. El Estado Social de Derecho, la Constitución de los Derechos, allí está escrito que es un derecho no morirse de hambre, que es un derecho tener un pedazo de tierra, que es un derecho el poder desarrollar libremente la personalidad, que es un derecho la libertad, que es un derecho la democracia, la idea batemaniana, la idea del M-19, se volvió realidad cuando se dejaron las armas.
Bueno, hablando de los procesos también hay que aclarar una cosa, y es que a pesar de que cada uno tiene sus particularidades y en cierta medida son únicos, de acuerdo al Anuario de Procesos de Paz realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona, los acuerdos tienen unas fases generales. La primera es la exploratoria. Luego se pasa a los acuerdos preliminares y lo más normal es que ahí empiece un alto al fuego, que es pues, el equivalente a un cese de hostilidades. Finalmente, se pasa al acuerdo ya general. Ahora, lo más importante y lo que sí es transversal a todas estas fases es la confianza. La confianza entre todas las partes y la confianza que también tiene la ciudadanía en el proceso de paz.
Es uno de los grandes retos, generar confianza, generar que la gente se adhiera a este proceso y lo quiera y luche por él. Los acuerdos de paz son una vía, sin duda, para solucionar el conflicto armado en este país. Pues ya hemos avanzado, ya hemos analizado en varios ejemplos, pero para llevarlo a cabo se necesita más que una mesa de negociaciones. Es decir, tenemos que tener espacios de diálogo, espacios de debate para promover esa confianza precisamente entre los actores armados y entre la ciudadanía. Y es muy importante que se vincule a toda la sociedad, a todos los sectores, que la sociedad civil se comprometa en que la construcción de paz también depende de todos nosotros.
Algo muy importante y que se tiene que tener en cuenta en todos los procesos de paz es que el proceso es solo uno de los pasos para construir la paz. No podemos creer que después de firmar la paz o el acuerdo de paz, el país va a entrar en una fase de paz. Es necesario que se realicen otro tipo de pasos. El posconflicto es una de las etapas más importantes para la resolución del conflicto. De igual manera, es importante entender que cada acuerdo es único en su naturaleza y es vital incluir las voces de las víctimas.
Bueno, vamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Como siempre, en este momento vamos a dedicar un espacio a la agenda cultural, a los recomendados para esta semana.
Bueno, el primer recomendado es un documental realizado por Pacifista, y es sobre la masacre de Las Brisas, para que tengan otra visión y otra perspectiva, aparte de la que les dijimos sobre esta masacre. El segundo evento es un concierto realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes y la Empresa de Renovación Urbana, que va a pasar este viernes 13 y el sábado 14 de marzo. Lo interesante de este concierto es que se va a realizar en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios y es gratis. Entonces, todo aquel que quiera ir, lo puede ir y van a tocar bandas bien interesantes como Sistema Solar, La 33, Palenque Blues o Martina la Peligrosa.
Ya saben, invitados a este evento. Y en Cine Más Memoria, la sección que todas las semanas publicamos en el portal web del Centro Nacional de Memoria Histórica, el recomendado para esta semana es la película Los Colores de la Montaña, una película que trata el tema del conflicto armado desde la visión de los niños. Bueno, hasta aquí con Memora Radio. Los esperamos en una próxima edición a través de escenario.usta.edu.co todos los jueves de 11 a 11 y media del mediodía y a través de las redes sociales del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Este fue Conmemora Radio, programa del Centro Nacional de Memoria Histórica con la actualidad de los temas de memoria y paz, con el apoyo de la Universidad Santo Tomás.